siempre contigo.
Radio Martí presenta Algo y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Algo y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, que arranca mañana. La nueva edición reformada de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Me acompaña vía telefónica. Desde España, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un saludo para ti y un placer enorme volver a compartir contigo este programa y con todos nuestros oyentes. Y sí, hablar de la nueva Champions League es prioridad, creo, para nosotros hoy, porque de verdad que lo que se viene es un auténtico show.
Correcto, comenzamos a hablar de esto hace más de un año, pero ahora sí que se nos llega la hora de la verdad, y menos mal. Así que vamos a tener otros temas más tarde, no se preocupen. Vamos a hablar de Shohei Ohtani, vamos a hablar de Randy Arozarena, vamos a hablar mucho de pelota. El boxeo se lo voy a quedar debiendo, ya lo he cubierto en otros noticieros, pero el boxeo, cuando venga Chambi, vamos a hablar de boxeo. Pero sí hay otros deportes, pero el tema del día, porque mañana es un nuevo arranque, un nuevo comienzo, la Liga Europea de Campeones. Así que, Mr. Mikey, dame la musiquita del balompié, fútbol, soccer. Mr. Daguito, mañana a la 1:00 p.m, hora de Cuba, dos ex campeones europeos, la Juventus de Turín y el PSV Eindhoven, dan comienzo a la nueva versión reformada de la Champions League. Luego, más tarde, los dos equipos que después del Real Madrid han ganado más Champions League, el Milán de Italia con 6 y el Liverpool de Inglaterra, se miden a las 3 p.m., y también a esa misma hora, en el Santiago Bernabéu, el equipo merengue, el Real Madrid, el actual campeón europeo, contra el Stuttgart. ¿Qué me puedes decir?
Bueno, Pepe, en primer lugar, quisiera darle un preámbulo rápido a cómo va a ser esta nueva Champions League, para los que todavía no lo saben, pero yo lo digo, nada, en un minuto. Lo nuevo que tiene esta Champions League, que ahora mismo van a ser más equipos, y además cada equipo va a jugar 8 partidos, a diferencia de las ediciones pasadas que se jugaban 6. Ahora son 8 partidos contra 8 equipos distintos, 4 en casa y 4 fuera, y se organizan todos en una misma tabla, tal cual una liga nacional. Los 8 primeros, después de esas 8 jornadas, los 8 primeros que más puntos tengan, clasifican directamente a octavos. Del lugar 9 al lugar 24, clasifican a 16avos de final, para de ahí sacar los otros 8 que van a completar el cuadro de octavos de final. A partir de octavos de final, partidos de ida y vuelta, en octavos, en cuartos y en semifinales, y la gran final va a ser en Múnich, en el Allianz Arena, en la casa del Bayern. Como bien tú dices, mañana nos esperan auténticos partidazos. Yo destacaría ese de la Juventus contra el PSV. La Juventus ha empezado muy bien. La verdad es que Thiago Motta, que fue el encargado de clasificar al Bolonia a la Champions League por primera vez, ha cogido este proyecto de la Juventus, y la verdad es que lo tiene muy, muy bien. Me gusta mucho esta Juventus. Creo que van a hacer buen papel en esta Champions League. Son favoritos frente al PSV allí en Turín. Luego ese Milan frente al Liverpool, un encuentro, como bien tú dices, entre los dos subreyes de esta competición. Después después del Real Madrid, son los dos equipos que más Champions tienen. Yo creo que el Liverpool a priori sale favorito frente a un Milan que no ha empezado bien esta temporada, que aún así, jugando en San Siro, pueden verse motivados en esta competición y hacerle un buen partido al Liverpool, pero sigo pensando que Liverpool es favorito en este encuentro. También vamos a tener mañana el Bayern de Múnich contra el Dinamo de Zagreb, creo que va a ser un partido cómodo para el Bayern. El Real Madrid frente al Stuttgart en el Santiago Bernabéu, creo que es el debut de Mbappé con el Real Madrid en la Champions League, creo que también son favoritos. El Stuttgart ha perdido algunos jugadores, han fichado otros, pero creo que el Real Madrid siempre es favorito en esta competición. También vamos a tener el Sporting Club de Portugal frente al Lille, un encuentro bastante interesante. El Sparta de Praga frente al Salzburg, esto es el miércoles. Bolonia contra Shakhtar, Celtic contra el Slovan Bratislava, el Brujas contra el Dortmund, finalista del año pasado. También el miércoles, Manchester City contra Inter, creo que es el partido más importante de esta primera jornada, porque es nada más y nada menos que la reedición de la Champions, de la final de la Champions de 2023, donde el Manchester City ganó 1-0 con gol de Rodri. Creo que son favoritos otra vez a ganar este Inter, que a pesar de ser el mejor equipo de Italia, ha arrancado también con algunas dificultades el equipo de Simone Inzaghi. Pero este encuentro, ¿por qué lo destaco tanto? Porque es el mejor equipo de Inglaterra contra el mejor equipo de Italia, a pesar, y además fueron partícipes de una gran final de la Champions hace recientemente. Y también tenemos el PSG contra el Girona ese miércoles, para clausurar la jornada de miércoles. El PSG de Luis Enrique, la primera temporada del PSG sin Kylian Mbappé, contra el Girona, que viene de perder por goleada contra el Fútbol Club Barcelona este fin de semana, y que vamos a ver cómo arranca en la Champions League. Si quieres te dejo a ti la jornada de jueves, que también vamos a analizarla ahora, porque me imagino que no tendremos
correcto,
más programas.
Correcto, pero quería aclarar algo. Yo dije por error que el Milán de Italia tenía 6 copas europeas. Eso es inexacto. Tiene 7, así que me disculpo por eso. Sí, vamos a hablar de toda la semana, porque esto es histórico, y luego vamos a hablar de por qué tenemos este nuevo formato. Bueno, el miércoles 18, el partido más interesante, en realidad el único que es interesante, es el Manchester City de Pep Guardiola contra el Inter de Milán, y lo digo de esa manera porque son dos ex campeones europeos. También está el Paris Saint-Germain contra el Girona, como tú dijiste, y el jueves sí se las trae, óyeme esto, el Feyenoord Rotterdam contra Xavi Alonso y el Bayer Leverkusen a las 12:45. A las 3 de la tarde, el Barcelona contra el Mónaco, el Atalanta contra el Arsenal, y también a esa misma hora, el Atlético de Madrid en casa contra el Leipzig de Alemania. Daquito Valdés.
Bueno, ya como bien tú dices, el jueves es creo que el mejor día de la Champions, aprovechando que va a ser la primera vez en la historia que en una fase de grupo se juegue un jueves de manera así, de manera masiva al menos, y creo que sí, que todos la mayoría de los partidos son interesantes. El Feyenoord contra el Leverkusen, el debut del Bayer Leverkusen de Xavi Alonso en la Champions League en casa del Feyenoord, que no es nada fácil. El Feyenoord viene siendo uno de los mejores equipos de los Países Bajos en las últimas temporadas, y va a ser un partido bien interesante, dos equipos que les gusta proponer, dos equipos que les gusta el fútbol bonito, así que vamos a tener ahí un encuentro bien, bien, bien importante. Luego Mónaco recibe a Barcelona, un Barcelona que, dicho sea de paso, hay que hablar un poquito de él, un Barcelona de Hansi Flick, que ha empezado la campaña a todo tren, sin extrañar para nada a Xavi Hernández. Suman en 5 partidos 5 victorias, son el mejor equipo de la liga ahora mismo, más goles, más diferencia de goles, tienen al Pichichi, tienen al líder asistidor, Lamine Yamal ha empezado fantásticamente bien. Hoy hablé en la columna, en mi columna semanal en radio, en Martín Noticias, sobre Lamine Yamal y el futuro que le espera a este jovencísimo futbolista que quiere romper todos los récords en el fútbol, y que yo creo que lo puede lograr perfectamente. Bueno, pues este Barcelona que está acabando, que está muy bien en la liga, ahora se enfrenta en su competición, digamos, handicap en los últimos años. No ha estado bien el Barcelona en la Champions en los últimos años, pero se espera que sigan en esta buena forma cuando visiten el Principado de Mónaco para enfrentar al equipo de allí. Yo creo que va a ser un partido bien complicado, no deja de ser un partido complicado para el Barça, pero donde, bueno, pues la primera prueba de fuego para Hansi Flick, y yo creo que pueden al menos sacar un punto allí en Mónaco. Luego también tenemos ese Atalanta frente al Arsenal, otro partidazo más, otro auténtico partidazo. El Atalanta que viene de ser el campeón de la Europa League, y el Arsenal de Arteta, que siempre es un equipo que es favorito a todos, que viene de ganar el derbi londinense frente al Tottenham este fin de semana. Creo que va a ser un partido bastante interesante. El Atlético de Madrid en casa frente al Leipzig, también otro partido bien interesante. El Atlético de Madrid en casa es muy muy fuerte en el Civitas Metropolitano, pero también que ahí los de Cholo Simeone saquen un buen partido, saquen un buen resultado frente al Leipzig alemán.
Bueno, la gente en Cuba quiere saber por qué hemos llegado a este nuevo formato de la Champions League, y eso se lo debemos básicamente a tres equipos: el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de Turín. ¿Por qué? Porque ellos tres amenazaron a la UEFA con una liga independiente que se llama la Superliga Europea, diciendo que la Champions League era muy aburrida, especialmente en la primera ronda, en la ronda de ligas, y que no se ponía interesante, ya ni siquiera en los octavos de final, que no se ponía interesante hasta los cuartos de final. Entonces la UEFA, solamente porque se vio presionada por los clubes más gigantescos de Europa, comenzó a reestructurar la Champions League, porque si no fuera por el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, Daguito, todavía tendríamos ese formato tan obsoleto, tan absurdo y tan aburrido como el que tuvimos durante más de 20 años.
Efectivamente, creo que buena culpa de esto lo tiene el Real Madrid, como bien tú dices, que es el...
No, culpa no, bendición.
Bendición, bendición, sí, pero bueno, lo que me refiero a culpa buena, vaya, para que se me entienda, okay. por impulsar la Superliga, como bien tú dices, y esto ha provocado que la UEFA haga una reforma. Esto es la refundación más importante de esta competición desde que se fundó, desde la temporada, al principio de los 90, que se pasó de Copa de Europa a Champions League. Bueno, pues esta es la segunda gran refundación de la competición, de la máxima competición europea. Realmente no tiene nada que ver con la competición anterior. Ya digo, el formato de liga creo que es más atractivo, compiten todos en la clasificación, así que no te puedes dormir, sí. Tienes que intentar ganar todos los partidos, porque depende también del lugar que quedes, vas a tener algunos privilegios en la fase eliminatoria, y yo creo que con justa razón vamos a ver un mejor torneo, y que mucho tiene que ver, como digo, como bien dice el Real Madrid y los clubes que impulsaron, que están impulsando todavía. Correcto. La Superliga Europea.
Es más, Daguito, si no fuera por este nuevo formato que tenemos este año, gracias al Real Madrid, al Barcelona y la Juventus, choques como, por ejemplo, Milán contra Liverpool, Juventus contra PSV Eindhoven, y hasta me atrevería a decir Feyenoord Rotterdam contra Bayer Leverkusen, no estaríamos viendo esos choques hasta los octavos de final si no fuera por este nuevo formato.
Sí, tiene razón. Fíjate si es así, que estamos viendo una final de Champions en la primera jornada. Manchester City frente a Inter fue la Correcto. Final de Champions, y Correcto. Partidos como Milan Liverpool. Es verdad que antes, como había tanta protección de bombo de país, solo podían estar en un grupo ciertos equipos, era muy difícil ver partidos importantes en la fase de grupo, muy difícil. Y ahora, bueno, cada jornada vamos a tener por lo menos dos o tres partidos bien interesantes, uno por día al menos.
Correcto. Es más, yo te digo una cosa. Yo sé que ellos hacen esto de protegerse entre los mismos países, porque eso se suman los rankings, las clasificaciones, y por eso no quieren que equipos de los mismos países se enfrenten en la primera ronda. Pero si la UEFA en realidad hubiera querido revolucionar el fútbol, ¿qué importa que el Real Madrid y el Barcelona se enfrenten en la primera ronda? De por sí, yo creo que van a avanzar los dos. ¿Qué importa que nos den un partidazo en la primera ronda?
Sí, yo creo que incluso enfrentándose van a ambos, como bien tú dices, yo creo que iban a clasificar, pero bueno, han querido mantener esa restricción de país, entiendo que también por cuestiones de permitir que haya la mayoría de representantes de todos los países, pero yo creo que en un formato de liga bastante absurdo es ya mantener esa restricción, pero bueno, le respeto eso a la UEFA, creo que es comprensible en ese sentido. Igual, si no vemos mejores partidos es porque han tenido que mezclar los bombos. Igualmente solo enfrentaba a dos del primer bombo, a dos del segundo y a dos del tercero y a dos del cuarto, y entonces pues eso ha evitado que veamos más partidazos, pero bueno, ojo que en el bombo 2 ahí habían buenos equipos y que van a dar buenos partidos, por ejemplo la Juventus o el Bayer Leverkusen, etcétera.
Correcto. Daguito, yo me atrevería a decirte que no en los próximos 5 años, porque la UEFA es un poco soberbia, pero dentro de, digamos, 6-7 años, eso de que los equipos de los mismos países no se pueden enfrentar, eso también va a quedar en la historia. Y dentro de 6 años, en la primera ronda, se van a jugar aún más partidos, en vez de 8, quizás 10 o 12, y te vas a poder enfrentar a equipos de tu misma confederación sin ningún problema. A la UEFA no le gusta admitir sus errores. La UEFA nunca admitió que el formato que teníamos antes estaba obsoleto, aunque todo el mundo se los decía. Hasta la CONCACAF se les decía, oye, pero qué formato más aburrido y más obsoleto que tienen ustedes. Pero la UEFA, como es soberbia, nunca quiso cambiar, hasta que el Real Madrid les dijo, así, pues ¿sabe qué? Te vamos a poner una Superliga Europea y ya nadie va a jugar en la UEFA, a ver cómo te gusta. Y ya el día siguiente comenzaron a cambiar las reglas del juego.
Efectivamente, yo creo que la presión del Real Madrid fue bastante importante, sobre todo no subestimemos el poder que tiene el Real Madrid como entidad y Florentino Pérez como presidente, ¿no? Tiene mucho poder y mucha influencia en el fútbol y creo que ha servido para bien esta vez. Yo creo que muy para bien.
Correcto. Daguito Valdés, tú vives en Europa. Dentro de poco vas a tener a Cristiano Ronaldo en una moneda de 7 euros. ¿Tú puedes creer eso?
Eso se está diciendo. Portugal va a imprimir una moneda de 7 euros en conmemoración de Cristiano Ronaldo. Sería algo sinceramente inédito porque no existe la moneda de 7 euros y creo que va a ser algo que un elemento coleccionista muy importante, no solo para los que sean numismáticos o se dedican a este tipo de cuestiones, sino que va a ser un objeto muy codiciado. Vamos a ver si finalmente se hace oficial y bueno, pues yo querré la mía también, por supuesto.
Correcto. Daguito, tú sabes, tendrían que acuñar por lo menos 100 millones de monedas, te voy a decir por qué. Los coleccionistas, yo también quiero, no una, olvídate, yo quiero 10, ¿ok? Y no solamente porque es Cristiano Ronaldo, es porque yo en realidad pienso que esas monedas dentro de 30 años van a valer 10 veces más. Olvídate la inflación, las monedas en sí van a valer más. Pero también sería, que yo sepa, la primera vez que un país, en este caso un continente, porque recuerden, hay 26 países que utilizan el euro o algo por el estilo, sería la primera vez que un continente acuña una moneda de un futbolista.
Sí, sería, ¿no? Primera vez creo que en la historia del planeta, ¿no? No sé, no recuerdo que otro país haya acuñado una moneda de un futbolista. Y no, si te quería preguntar si tienes conocimiento de algún deportista. ¿Deportista sí? Sí,
pensando,
de primera no se me ocurre.
Estaba pensando, pero no, sabes que no se me ocurre en este momento. Y lo bueno que recuerden, una moneda de Portugal es válida en toda Europa. O sea, igual tú puedes llevar esa moneda a Alemania, a Polonia, a España, a Suecia, y vale exactamente lo mismo. Así que yo diría, Daguito, que esto se va a dar en algún momento dado.
Sí, yo espero que sí, sería veritablemente, digo. Cuando yo fui a Portugal, Cristiano Ronaldo es un dios allí. Es decir, yo estoy seguro que le tienen guardado ahí una estatua en la plaza de Lisboa, en la plaza mayor de Lisboa, se la tienen ahí. Yo estuve ahí y el propio guía me dijo, mira, ahí a la izquierda está el fundador de Portugal y a la derecha hay un espacio que se lo están dejando a Cristiano Ronaldo. Así que yo creo que merecidamente sería inédito, pero merecido para Cristiano Ronaldo.
Correcto. Y como te dijo, como dice Daguito, serían 7 euros, lo cual es yo no conozco ningún país del mundo que tenga una moneda de 7, lo que sea, 7 dólares, 7 pesos, 7 euros. Así que esto sería insólito. Y por supuesto, esto añade a la rivalidad Cristiano Ronaldo-Leo Messi, porque ahora en Argentina están diciendo, bueno, pero si Cristiano tiene su monedita, ¿por qué Leo Messi? Bueno, Maradona nunca tuvo una. Pelé nunca tuvo una, ¿y por qué ahora Leo Messi tiene que tener una? Porque Cristiano Ronaldo va a tener una.
No dudes que en Argentina rápidamente impriman algún billete o alguna moneda de Messi. Eso dalo por hecho, yo creo.
Bueno, los cables que yo he leído lo dan por hecho, que esta moneda la van a acuñar dentro de unos cuantos años. No sé si están esperando al gol número 1000. De Cristiano Ronaldo. Posiblemente estén esperando a eso para comenzar a acuñarlas, porque tú sabes que hablamos de esto la semana pasada. El gol 1000 de Cristiano Ronaldo sería algo nunca visto.
Sí, sería el récord, un récord increíble, un récord sensacional. Creo que, en mi opinión, sería el récord más importante de la historia del fútbol. Si ya los 900 goles puede ser considerado el récord individual más importante, imagínate que los mil goles serían ya mil goles comprobados, que están en video, como el propio Cristiano Ronaldo dice, que están ahí en video. Yo creo que sería algo sensacional, de verdad.
Daguito, 2 minutos para que tú hables de lo que tú quieras.
Sí, sobre todo quería recalcar el regreso de Lionel Messi con el Inter de Miami, que anotó 2 goles y dio una asistencia. Mejor manera de regresar no pudo ser. Le ganó Inter de Miami a Filadelfia remontando. Messi marcó el 1-1 porque Filadelfia se fue temprano 1-0. Messi marcó el 1-1, marcó el 2-1 y luego le dio la asistencia a Luis Suárez para el 3-1. Este Inter de Miami está imparable, así que yo creo que son muy favoritos a ganar la MLS y sería una fiesta ahí en el sur de la Florida tremenda. La verdad es que Messi tiene una capacidad de dominar la MLS increíble, porque llevaba más de 60 días sin tocar un balón, sin participar en ningún partido, desde el último que participó en la Copa América, que fue en la final, que tuvo que salir por lesión, y en su primer regreso, en su primer partido, mete doblete y da una asistencia increíble la actuación de Lionel Messi para el Inter de Miami.
Pero yo quiero recalcar, Daguito, porque la gente en Cuba, para que ellos no piensen que en la Liga Norteamericana es como la Liga Española o Inglesa, tú no ganas el título nacional solamente porque terminas de primero en las tablas de posiciones. No. Aquí, después de eso, hay una serie de playoffs. Si tú quieres ser campeón de la MLS, tú vas a tener que sobrevivir varias rondas de playoffs y jugar una final también.
Sí. Y bueno, pues yo creo que igual en las rondas de playoffs ya es otra cosa, es otros 5 pesos, como se dicen en Cuba, pero yo creo que siguen siendo favoritos. Van a ganar el título este que se me olvida siempre de la Liga, pero que no es un título importante, sino el título importante de la MLS, y yo creo que son favoritos.
Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar otra vez el viernes y le vamos a dar a nuestra gente en Cuba un resumen completo de todo lo que pasó esta semana en la Champions League. Un abrazo para Daguito. Hay otros temas, damas y caballeros, por ejemplo. Tenemos pelota de Grandes Ligas esta semana aquí en Radio Martí. Y Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles vienen para Miami.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y Shohei Ohtani contra los Marlins de Miami.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:40, Dodgers versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. ¿Ustedes pueden creer que por segunda vez en 2 años, Shohei Ohtani va a tener la oportunidad aquí en Miami de hacer historia? Ustedes recordarán que Shohei Ohtani estuvo en el montículo y ponchó a Mike Trout con la carrera del empate en base, y Mike Trout siendo la carrera de la victoria cuando Japón ganó el Clásico Mundial de Béisbol aquí mismo en Miami, derrotando a la selección de los Estados Unidos en la final. Pues ahora, como a Shohei Ohtani le encanta este escenario, Shohei Ohtani viene a Miami con los Dodgers de Los Ángeles con la oportunidad de convertirse en el primer ser humano en conectar al menos 50 jonrones y robarse al menos 50 bases en una temporada del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Ustedes se imaginan que por primera vez aquí el estadio se va a llenar 3 noches consecutivas, si es necesario? A lo mejor lo hace esta noche, jugando contra los Bravos de Atlanta. No creo que sea esta noche. A lo mejor lo hace el martes o a lo mejor el miércoles, y dependiendo si le quieren lanzar o no, a lo mejor no lo hace en Miami, porque le están dando muchas bases intencionales. Ustedes saben muy bien que no hay jonrón si te regalan la base. Así, ayer los Bravos de Atlanta no querían lidiar con él. Después de 2 dobletes y 2 carreras impulsadas, dijeron, yo no quiero lanzarle a este monstruo, olvídate, vamos a caminarlo, vamos a regalarle la base para que no conecte un jonrón, que le conecte el jonrón 50 a otro. Bueno, vamos a ver si los Marlins piensan lo mismo. No van a poder caminarlo 5 veces al día, ¿ok? Quizás le regalen un boleto por aquí, un boleto por allá, pero la gente quiere ver historia. Y por segunda vez en 2 años, Shohei Ohtani viene a Miami con la oportunidad de convertirse en el rey de la ciudad. Mikey dice que sí, que lo va a hacer aquí en Miami. En este momento, Shohei Ohtani, damas y caballeros. A propósito, en la victoria de los Dodgers de anoche sobre los Bravos en Atlanta, Shohei Ohtani solamente, conectó 2 dobletes, ahora suma 32, impulsó 2 carreras, ahora suma 106, le regalaron un boleto. ¿Qué significa eso? Shohei Ohtani en este momento tiene 47 jonrones, 48 bases robadas, 32 dobletes, 106 carreras impulsadas y un promedio en base de casi 380. Si eso no es un monstruo en uniforme, que venga Dios y me diga quién es el mejor pelotero del mundo en este momento. Hay gente que dice que aunque conecte 50 jonrones y 50 y se robe 50 bases y se convierta en el primer 50 y 50, que eso no significa que es el mejor pelotero en la historia del deporte. Yo creo que sí sería el mejor pelotero en la historia del deporte, pero para eso tiene que lograr esta hazaña, ¿ok? Y Shohei Ohtani tiene solamente 12 o 13 partidos restantes para ser el primero en el exclusivo club de los 50 jonrones y 50 bases robadas. Le faltan 3 jonrones y 2 bases robadas. Vamos a ver cómo los Bravos de Atlanta le van a lanzar esta noche y cómo los Marlins de Miami le van a lanzar durante los próximos 3 días, porque eso es otra cosa. Nadie quiere ser el pitcher, ¿ok?, que le regaló a Shohei Ohtani el 50-50. Nadie, ¿ok? Entonces, lo mejor que pueden hacer, si tiene 50 bases robadas y 48 jonrones o 49 jonrones, yo lo voy a envasar para que yo no sea el de los 50 jonrones. Me está diciendo Mikey el Niño Vázquez que hasta aquí los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo: quien ve a su pueblo en desorden y agonía, sin puerta visible para el bienestar y el honor, o le busca la puerta, o no es un hombre honrado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, que arranca mañana. La nueva edición reformada de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Me acompaña vía telefónica. Desde España, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás? Un saludo para ti y un placer enorme volver a compartir contigo este programa y con todos nuestros oyentes. Y sí, hablar de la nueva Champions League es prioridad, creo, para nosotros hoy, porque de verdad que lo que se viene es un auténtico show.
Correcto, comenzamos a hablar de esto hace más de un año, pero ahora sí que se nos llega la hora de la verdad, y menos mal. Así que vamos a tener otros temas más tarde, no se preocupen. Vamos a hablar de Shohei Ohtani, vamos a hablar de Randy Arozarena, vamos a hablar mucho de pelota. El boxeo se lo voy a quedar debiendo, ya lo he cubierto en otros noticieros, pero el boxeo, cuando venga Chambi, vamos a hablar de boxeo. Pero sí hay otros deportes, pero el tema del día, porque mañana es un nuevo arranque, un nuevo comienzo, la Liga Europea de Campeones. Así que, Mr. Mikey, dame la musiquita del balompié, fútbol, soccer. Mr. Daguito, mañana a la 1:00 p.m, hora de Cuba, dos ex campeones europeos, la Juventus de Turín y el PSV Eindhoven, dan comienzo a la nueva versión reformada de la Champions League. Luego, más tarde, los dos equipos que después del Real Madrid han ganado más Champions League, el Milán de Italia con 6 y el Liverpool de Inglaterra, se miden a las 3 p.m. Y también a esa misma hora, en el Santiago Bernabéu, el equipo merengue, el Real Madrid, el actual campeón europeo, contra el Stuttgart. ¿Qué me puedes decir?
Bueno, Pepe, en primer lugar, quisiera darle un preámbulo rápido a cómo va a ser esta nueva Champions League, para los que todavía no lo saben, pero yo lo digo nada en un minuto. Lo nuevo que tiene esta Champions League, que ahora mismo van a ser más equipos, y además cada equipo va a jugar 8 partidos, a diferencia de las ediciones pasadas que se jugaban 6. Ahora son 8 partidos contra 8 equipos distintos, 4 en casa y 4 fuera, y se organizan todos en una misma tabla, tal cual una liga nacional. Los 8 primeros, después de esas 8 jornadas, los 8 primeros que más puntos tengan, clasifican directamente a octavos. Del lugar 9 al lugar 24, clasifican a 16avos de final, para de ahí sacar los otros 8 que van a completar el cuadro de octavos de final. A partir de octavos de final, partidos de ida y vuelta, en octavos, en cuartos y en semifinales, y la gran final va a ser en Múnich, en el Allianz Arena, en la casa del Bayern. Como bien tú dices, mañana nos esperan auténticos partidazos. Yo destacaría ese de la Juventus contra el PSV. La Juventus ha empezado muy bien. La verdad es que Thiago Motta, que fue el encargado de clasificar a Bolonia a la Champions League por primera vez, ha cogido este proyecto de la Juventus y la verdad es que lo tiene muy, muy bien. Me gusta mucho esta Juventus. Creo que van a hacer buen papel en esta Champions League. Son favoritos frente al PSV allí en Turín. Luego ese Milan frente al Liverpool, un encuentro, como bien tú dices, entre los dos subreyes de esta competición. Después del Real Madrid, son los dos equipos que más Champions tienen. Yo creo que el Liverpool a priori sale favorito frente a un Milan que no ha empezado bien esta temporada, que aún así, jugando en San Siro, pueden verse motivados en esta competición y hacerle un buen partido al Liverpool, pero sigo pensando que Liverpool es favorito en este encuentro. También vamos a tener mañana el Bayern de Múnich contra el Dinamo de Zagreb. Creo que va a ser un partido cómodo para el Bayern. El Real Madrid frente al Stuttgart en el Santiago Bernabéu, creo que es el debut de Mbappé con el Real Madrid en la Champions League. Creo que también son favoritos. El Stuttgart ha perdido algunos jugadores, han fichado otros, pero creo que el Real Madrid siempre es favorito en esta competición. También vamos a tener el Sporting Club de Portugal frente al Lille, un encuentro bastante interesante. El Sparta de Praga frente al Salzburg, ya esto es el miércoles. Bolonia contra Shakhtar, Celtic contra el Slovan Bratislava, el Brujas contra el Dortmund, finalista del año pasado. También el miércoles, Manchester City contra Inter. Creo que es el partido más importante de esta primera jornada, porque es nada más y nada menos que la reedición de la Champions, de la final de la Champions de 2023, donde el Manchester City ganó 1-0 con gol de Rodri. Creo que son favoritos otra vez a ganar este Inter, que a pesar de ser el mejor equipo de Italia, ha arrancado también con algunas dificultades el equipo de Simone Inzaghi. Pero este encuentro, ¿por qué lo destaco tanto? Porque es el mejor equipo de Inglaterra contra el mejor equipo de Italia, y además fueron partícipes de una gran final de la Champions hace recientemente. Y también tenemos el PSG contra el Girona ese miércoles, para clausurar la jornada de miércoles. El PSG de Luis Enrique, la primera temporada del PSG sin Kylian Mbappé, contra el Girona, que viene de perder por goleada contra el Fútbol Club Barcelona este fin de semana, y que vamos a ver cómo arranca en la Champions League. Si quieres te dejo a ti la jornada de jueves, que también vamos a analizarla ahora, porque me imagino que no tendremos correcto, más programas hasta
correcto tiempo. Pero quería aclarar algo. Yo dije por error que el Milán de Italia tenía 6 copas europeas. Eso es inexacto, tiene 7, así que me disculpo por eso. Sí, vamos a hablar de toda la semana, porque esto es histórico, y luego vamos a hablar de por qué tenemos este nuevo formato. Bueno, el miércoles 18, el partido más interesante, en realidad el único que es interesante, es el Manchester City de Pep Guardiola contra el Inter de Milán, y lo digo de esa manera porque son dos ex campeones europeos. También está el Paris Saint-Germain contra el Girona, como tú dijiste. Y el jueves sí se las trae. Óyeme esto. El Feyenoord Rotterdam contra Xavi Alonso y el Bayer Leverkusen a las 12:45. A las 3 de la tarde, el Barcelona contra el Mónaco. El Atalanta contra el Arsenal. Y también a esa misma hora, el Atlético de Madrid en casa contra el Leipzig de Alemania. Naquito Valdés.
Bueno, ya como bien tú dices, el jueves es creo que el mejor día de la Champions, aprovechando que va a ser la primera vez en la historia que en una fase de grupo se juega un jueves de manera masiva al menos, y creo que sí, que todos la mayoría de los partidos son interesantes. El Feyenoord contra el Leverkusen, el debut del Bayer Leverkusen de Xavi Alonso en la Champions League en casa del Feyenoord, que no es nada fácil. El Feyenoord viene siendo uno de los mejores equipos de los Países Bajos en las últimas temporadas, y va a ser un partido bien interesante, dos equipos que les gusta proponer, dos equipos que les gusta el fútbol bonito, así que vamos a tener ahí un encuentro bien, bien, bien importante. Luego, Mónaco recibe a Barcelona, un Barcelona que, dicho sea de paso, hay que hablar un poquito de él, un Barcelona de Hansi Flick, que ha empezado la campaña a todo tren, sin extrañar para nada a Xavi Hernández, suman en 5 partidos 5 victorias, son el mejor equipo de la liga ahora mismo, más goles, más diferencia de goles, tienen al Pichichi, tienen al líder asistidor, Lamin Yamal ha empezado fantásticamente bien. Hoy hablé en la columna, en mi columna semanal en radio, en Martín Noticias, sobre Lamin Yamal y el futuro que le espera a este jovencísimo futbolista que quiere romper todos los récords en el fútbol y que yo creo que lo puede lograr perfectamente. Bueno, pues este Barcelona que está acabando, que está muy bien en la liga, ahora se enfrenta en su competición, digamos, handicap en los últimos años. No ha estado bien el Barcelona en la Champions en los últimos años, pero se espera que sigan en esta buena forma cuando visiten el Principado de Mónaco para enfrentar al equipo de allí. Yo creo que va a ser un partido bien complicado, no deja de ser un partido complicado para el Barça, pero donde, bueno, pues la primera prueba de fuego para Hansi Flick, y yo creo que pueden al menos sacar un punto allí en Mónaco. Luego también tenemos ese Atalanta frente al Arsenal, otro partidazo más, otro auténtico partidazo. El Atalanta que viene de ser el campeón de la Europa League, y el Arsenal de Arteta, que siempre es un equipo que es favorito a todos, que viene de ganar el derbi londinense frente al Tottenham este fin de semana. Creo que va a ser un partido bastante interesante. El Atlético de Madrid en casa frente al Leipzig, también otro partido bien interesante. El Atlético de Madrid en casa es muy, muy fuerte en el Civitas Metropolitano, pero también que ahí los de Cholo Simeone saquen un buen partido, saquen un buen resultado frente al Leipzig alemán.
Bueno, la gente en Cuba quiere saber por qué hemos llegado a este nuevo formato de la Champions League, y eso se lo debemos básicamente a 3 equipos, el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de Turín. ¿Por qué? Porque ellos 3 amenazaron a la UEFA con una liga independiente que se llama la Superliga Europea, diciendo que la Champions League era muy aburrida, especialmente en la primera ronda, en la ronda de ligas, y que no se ponía interesante, ya ni siquiera en los octavos de final, que no se ponía interesante hasta los cuartos de final. Entonces la UEFA, solamente porque se vio presionada por los clubes más gigantescos de Europa, comenzó a reestructurar la Champions League, porque si no fuera por el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, Daguito, todavía tendríamos ese formato tan obsoleto, tan absurdo y tan aburrido como el que tuvimos durante más de 20 años.
Efectivamente, creo que buena culpa de esto lo tiene el Real Madrid, como bien tú dices, que es el...
No, culpa no, bendición.
Bendición, bendición sí, pero bueno, lo que me refiero a culpa buena, vaya, para que se me entienda, okay. por impulsar la Superliga, como bien tú dices, y esto ha provocado que la UEFA haga una reforma. Esto es la refundación más importante de esta competición desde que se fundó, desde la temporada, al principio de los 90, que se pasó de Copa de Europa a Champions League. Bueno, pues esta es la segunda gran refundación de la competición, de la máxima competición europea. Realmente no tiene nada que ver con la competición anterior. Ya digo, el formato de liga creo que es más atractivo, compiten todos en la clasificación, así que no te puedes dormir, sí. Tienes que intentar ganar todos los partidos, porque depende también del lugar que quedes, vas a tener algunos privilegios en la fase eliminatoria, y yo creo que con justa razón vamos a ver un mejor torneo, y que mucho tiene que ver, como digo, como bien dice el Real Madrid y los clubes que impulsaron o están impulsando todavía. Correcto. La Superliga Europea.
Es más, Daguito, si no fuera por este nuevo formato que tenemos este año, gracias al Real Madrid, al Barcelona y la Juventus, choques como, por ejemplo, Milán contra Liverpool, Juventus contra PSV Eindhoven, y hasta me atrevería a decir Feyenoord Rotterdam contra Bayer Leverkusen, no estaríamos viendo esos choques hasta los octavos de final si no fuera por este nuevo formato.
Sí, tienes razón, fíjate si es así, que estamos viendo una final de Champions en la primera jornada, Manchester City frente a Inter fue la final de Champions, y partidos como Milan-Liverpool. Es verdad que antes, como había tanta protección de bombo, de país, solo podían estar en un grupo ciertos equipos, era muy difícil ver partidos importantes en la fase de grupo, muy difícil. Y ahora, bueno, cada jornada vamos a tener por lo menos 2 o 3 partidos bien interesantes, 1 por día al menos.
Correcto. Es más, yo te digo una cosa, yo sé que ellos hacen esto de protegerse entre las mismas, entre los mismos países, porque eso se suman los rankings, las clasificaciones, y por eso no quieren que equipos de los mismos países se enfrenten en la primera ronda. Pero si la UEFA en realidad hubiera querido revolucionar el fútbol, ¿qué importa que el Real Madrid y el Barcelona se enfrenten en la primera ronda? De por sí, yo creo que van a avanzar los dos. ¿Qué importa que nos den un partidazo en la primera ronda?
Sí, yo creo que incluso enfrentándose van a ambos, como bien tú dices, yo creo que iban a clasificar, pero bueno, han querido mantener esa restricción de país. Entiendo que también por cuestiones de permitir que haya la mayoría de representantes de todos los países, pero yo creo que en un formato de liga bastante absurdo es ya mantener esa restricción, pero bueno, le respeto eso a la UEFA. Creo que es comprensible en ese sentido. Igual, si no vemos mejores partidos es porque han tenido que mezclar los bombos. Igualmente, solo enfrentabas a dos del primer bombo, a dos del segundo y a dos del tercero y a dos del cuarto, y entonces pues eso ha evitado que veamos más partidazos. Pero bueno, ojo que en el bombo 2 ahí habían buenos equipos y que van a dar buenos partidos, por ejemplo la Juventus o el Bayer Leverkusen, etcétera.
Correcto. Daguito, yo me atrevería a decirte que no en los próximos 5 años, porque la UEFA es un poco soberbia, pero dentro de, digamos, 6-7 años, eso de que los equipos de los mismos países no se pueden enfrentar, eso también va a quedar en la historia. Y dentro de 6 años, en la primera ronda, se van a jugar aún más partidos, en vez de 8, quizás 10 o 12, y te vas a poder enfrentar a equipos de tu misma confederación sin ningún problema. A la UEFA no le gusta admitir sus errores. La UEFA nunca admitió que el formato que teníamos antes estaba obsoleto, aunque todo el mundo se lo decía. Hasta la CONCACAF se les decía, oye, pero qué formato más aburrido y más obsoleto que tienen ustedes. Pero la UEFA, como es soberbia, nunca quiso cambiar, hasta que el Real Madrid les dijo, así, pues ¿sabe qué? Te vamos a poner una Superliga Europea y ya nadie va a jugar en la UEFA, a ver cómo te gusta. Y ya el día siguiente comenzaron a cambiar las reglas del juego.
Efectivamente. Yo creo que la presión del Real Madrid fue bastante importante. Sobre todo, no subestimemos el poder que tiene el Real Madrid como entidad y Florentino Pérez como presidente, ¿no? Tiene mucho poder y mucha influencia en el fútbol, y creo que ha servido para bien esta vez. Yo creo que muy para bien.
Correcto. Daguito Valdés, tú vives en Europa. Dentro de poco vas a tener a Cristiano Ronaldo en una moneda de 7 euros. ¿Tú puedes creer eso?
Eso se está diciendo. Portugal va a imprimir una moneda de 7 euros en conmemoración de Cristiano Ronaldo. Sería algo sinceramente inédito, porque no existe la moneda de 7 euros y creo que va a ser algo que un elemento coleccionista muy importante, no solo para los que sean numismáticos o se dedican a este tipo de cuestiones, sino que va a ser un objeto muy codiciado. Vamos a ver si finalmente se hace oficial y bueno, pues yo querré la mía también, por supuesto.
Correcto. Daguito, tú sabes, tendrían que acuñar por lo menos 100 millones de monedas, te voy a decir por qué. Los coleccionistas, yo también quiero, no una, olvídate, yo quiero 10, ¿ok? Y no solamente porque es Cristiano Ronaldo, es porque yo en realidad pienso que esas monedas dentro de 30 años van a valer 10 veces más. Olvídate la inflación, las monedas en sí van a valer más. Pero también sería, que yo sepa, la primera vez que un país, en este caso un continente, porque recuerden, hay 26 países que utilizan el euro o algo por el estilo, sería la primera vez que un continente acuña una moneda de un futbolista.
Sí, sería, ¿no? Primera vez creo que en la historia del planeta, ¿no? No sé, no recuerdo que otro país haya acuñado una moneda de un futbolista. Y no, si te quería preguntar si tienes conocimiento de algún deportista. ¿Deportista sí?
Sí,
de primera no se me ocurre.
Estaba pensando, pero no, sabes que no se me ocurre en este momento. Y
Por eso.
lo bueno es que recuerden, una moneda de Portugal es válida en toda Europa. O sea, igual tú puedes llevar esa
Es euro,
moneda a
seguro.
Alemania, a Polonia, a España, a Suecia y vale exactamente lo mismo. Así que yo diría, Daguito, que esto se va a dar en algún momento dado.
Sí, yo espero que sí, sería veritablemente, te digo. Cuando yo fui a Portugal, Cristiano Ronaldo es un dios allí. Es decir, yo estoy seguro que le tienen guardado ahí una estatua en la plaza de Lisboa, en la plaza mayor de Lisboa, se la tienen ahí. Yo estuve ahí y el propio guía me dijo: mira, ahí a la izquierda está el fundador de Portugal y a la derecha hay un espacio que se lo están dejando a Cristiano Ronaldo. Así que yo creo que merecidamente sería inédito, pero merecido para Cristiano Ronaldo.
Correcto. Y como te dijo, como dice Daguito, serían 7 euros, lo cual es insólito. Yo no conozco ningún país del mundo que tenga una moneda de 7, lo que sea, $7, 7 pesos, 7 euros. Así que esto sería insólito. Y por supuesto, esto añade a la rivalidad Cristiano Ronaldo-Leo Messi, porque ahora en Argentina están diciendo: bueno, pero si Cristiano tiene su monedita, ¿por qué Leo Messi? Bueno, Maradona nunca tuvo una. Pelé nunca tuvo una. ¿Y por qué ahora Leo Messi tiene que tener una? Porque Cristiano Ronaldo va a tener una.
No dudes que en Argentina rápidamente impriman algún billete o alguna moneda de Messi. Eso darlo por hecho, yo creo.
Bueno, los cables que yo he leído lo dan por
Sí.
hecho, que esta moneda la van a acuñar dentro de unos cuantos años. No sé si están esperando al gol número 1000 de Cristiano Ronaldo. Posiblemente estén esperando a eso para comenzar a acuñarlas, porque tú sabes que hablamos de esto la semana pasada. El gol 1000 de Cristiano Ronaldo sería algo nunca visto.
Sí, sería el récord, un récord increíble, un récord sensacional. Creo que, en mi opinión, sería el récord más importante de la historia del fútbol. Si ya los 900 goles puede ser considerado el récord individual más importante, imagínate que los 1.000 goles serían ya 1.000 goles comprobados, que están en video, como el propio Cristiano Ronaldo dice, que están ahí en video. Yo creo que sería algo sensacional, de verdad.
Daguito, 2 minutos para que tú hables de lo que tú quieras.
Sí, sobre todo quería recalcar el regreso de Lionel Messi con el Inter de Miami, que anotó 2 goles y dio una asistencia. Mejor manera de regresar no pudo ser. Le ganó Inter de Miami a Filadelfia remontando. Messi marcó el 1-1, porque Filadelfia se fue temprano 1-0. Messi marcó el 1-1, marcó el 2-1 y luego le dio la asistencia a Luis Suárez para el 3-1. Este Inter de Miami está imparable, así que yo creo que son muy favoritos a ganar la MLS y sería una fiesta ahí en el sur de la Florida tremenda. La verdad es que Messi tiene una capacidad de dominar la MLS increíble, porque llevaba más de 60 días sin tocar un balón, sin participar en ningún partido desde el último que participó en la Copa América, que fue en la final, que tuvo que salir por lesión. Y en su primer regreso, en su primer partido, mete doblete y da una asistencia increíble la actuación de Lionel Messi para el Inter de Miami.
Pero yo quiero recalcar, Taguito, porque la gente en Cuba, para que ellos no piensen que en la Liga Norteamericana es como la Liga Española o Inglesa, tú no ganas el título nacional solamente porque terminas de primero en las tablas de posiciones. No. Aquí, después de eso, hay una serie de playoffs. Si tú quieres ser campeón de la MLS, tú vas a tener que sobrevivir varias rondas de playoffs y jugar una final también.
Sí, y bueno, pues yo creo que igual en las rondas de playoff ya es otra cosa, es otros 5 pesos, como se dicen en Cuba, pero yo creo que siguen siendo favoritos. Van a ganar el
Correcto.
título este que se me olvida siempre de la liga, pero que no es un título importante, sino el título importante es de la MLS, y yo creo que son favoritos.
Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar otra vez el viernes y le vamos a dar a nuestra gente en Cuba un resumen completo de todo lo que pasó esta semana
Seguro.
en la Champions League. Un abrazo para Daguito. Hay otros temas, damas y caballeros. Por ejemplo, tenemos pelota de Grandes Ligas esta semana aquí en Radio Martí. Y Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles vienen para Miami.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y Shohei Ohtani contra los Marlins de Miami.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes 6:40 Dodgers versus Marlins, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
¿Ustedes pueden creer que por segunda vez en 2 años Shohei Ohtani va a tener la oportunidad aquí en Miami de hacer historia? Ustedes recordarán que Shohei Ohtani estuvo en el montículo y ponchó a Mike Trout con la carrera del empate en base, y Mike Trout siendo la carrera de la victoria cuando Japón ganó el Clásico Mundial de Béisbol aquí mismo en Miami, derrotando a la selección de los Estados Unidos en la final. Pues ahora, como a Shohei Ohtani le encanta este escenario, Shohei Ohtani viene a Miami con los Dodgers de Los Ángeles con la oportunidad de convertirse en el primer ser humano en conectar al menos 50 jonrones y robarse al menos 50 bases en una temporada del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Ustedes se imaginan que por primera vez aquí el estadio se va a llenar 3 noches consecutivas, si es necesario? A lo mejor lo hace esta noche, jugando contra los Bravos de Atlanta. No creo que sea esta noche. A lo mejor lo hace el martes o a lo mejor el miércoles, y dependiendo si le quieren lanzar o no, a lo mejor no lo hace en Miami, porque le están dando muchas bases intencionales. Ustedes saben muy bien que no hay jonrón si te regalan la base. Así, ayer los Bravos de Atlanta no querían lidiar con él. Después de 2 dobletes y 2 carreras impulsadas, dijeron, yo no quiero lanzarle a este monstruo, olvídate, vamos a caminarlo, vamos a regalarle la base para que no conecte un jonrón, que le conecte el jonrón 50 a otro. Bueno, vamos a ver si los Marlins piensan lo mismo. No van a poder caminarlo 5 veces al día. Okay. Quizás le regalen un boleto por aquí, un boleto por allá. Pero la gente quiere ver historia. Y por segunda vez en 2 años, Shohei Ohtani viene a Miami con la oportunidad de convertirse en el rey de la ciudad. Mikey dice que sí, que lo va a hacer aquí en Miami. En este momento, Shohei Ohtani, damas y caballeros. A propósito, en la victoria de los Dodgers de anoche sobre los Bravos en Atlanta, Shohei Ohtani solamente conectó 2 dobletes, ahora suma 32, impulsó 2 carreras, ahora suma 106, le regalaron un boleto. ¿Qué significa eso? Shohei Ohtani en este momento tiene 47 jonrones, 48 bases robadas, 32 dobletes, 106 carreras impulsadas y un promedio en base de casi 380. Si eso no es un monstruo en uniforme, que venga Dios y me diga quién es el mejor pelotero del mundo en este momento. Hay gente que dice que aunque conecte 50 jonrones y 50 y se robe 50 bases y se convierta en el primer 50-50, que eso no significa que es el mejor pelotero en la historia del deporte. Yo creo que sí sería el mejor pelotero en la historia del deporte. Pero para eso tiene que lograr esta hazaña, ¿ok? Y Shohei Ohtani tiene solamente 12 o 13 partidos restantes para ser el primero en el exclusivo club de los 50 jonrones y 50 bases robadas. Le faltan 3 jonrones y 2 bases robadas. Vamos a ver cómo los Bravos de Atlanta le van a lanzar esta noche y cómo los Marlins de Miami le van a lanzar durante los próximos 3 días, porque eso es otra cosa. Nadie quiere ser el pitcher, ¿ok?, que le regaló a Shohei Ohtani el 50-50. Nadie, ¿ok? Entonces, lo mejor que pueden hacer, si tiene 50 bases robadas y 48 jonrones o 49 jonrones, yo lo voy a envasar para que yo no sea el de los 50 jonrones. Me está diciendo Mikey el Niño Vázquez. Y hasta aquí los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo: quien ve a su pueblo en desorden y agonía, sin puerta visible para el bienestar y el honor, o le busca la puerta, o no es un hombre honrado.